7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 5 de noviembre, ya terminando esta primera semana del mes de noviembre. Y les cuento que en Santiago se espera una jornada más bien despejada y que vuelve a las altas temperaturas. 7,7 grados a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar a los 27 grados. Acá en la capital para el fin de semana se esperan temperaturas bastante similares. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 18, cielos despejados. Eso sí, desde mañana sábado se pone nublado en esa zona del país, con máximas que van a estar en torno a los 17 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados, máxima de 21 el día de hoy, cielos despejados, como les comentaba, pero vuelven las nubes desde el sábado. La máxima va a llegar hasta los 18 grados aproximadamente durante el fin de semana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 8 grados de temperatura, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, pero hoy día va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Ya durante el fin de semana va a estar totalmente cubierto y probablemente el domingo vuelven las precipitaciones débiles, sobre todo durante el transcurso de la noche. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La Fiscalía del Biobío separó en dos la investigación por el enfrentamiento en Cañete, una por violencia rural y otra por derechos humanos. El fiscal Nelson Villeras deberá esclarecer una eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones a al menos tres. Por su parte, Juan Yáñez indagará la responsabilidad de los detenidos ayer por los delitos del atentado contra la autoridad, infracción a la ley de armas y receptación. La senadora Jimena Rincón confirmó que la votación en sala del cuarto retiro de los fondos de pensiones será el próximo miércoles. En un inicio se había fijado para el martes, pero dado a que la candidata presidencial Yasna Proboste estará con cuarentena preventiva durante 7 días por ser contacto estrecho del candidato Boric, finalmente se postergó para el miércoles. La Cámara de Diputados despachó al Senado la ley de presupuesto. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó un buen ambiente para llegar a un acuerdo y afirmó que están haciendo un trabajo que permite despachar un buen proyecto y un buen presupuesto para el país en los próximos días. La Seremi de Salud determinó que Gabriel Boric tuvo 54 contactos estrechos. Entre los 54 contactos están otros 5 candidatos de la presidencia, 2 diputados y 2 constituyentes. El gobierno decretó cambiar el plan regulador de Santiago ante la amenaza de la falla de San Ramón. La medida busca resguardar a la seguridad de la población en la región metropolitana y regular también cualquier proyecto futuro que se pretenda instalar en esa zona. En noticias internacionales, el Congreso peruano respaldó con un voto de confianza el segundo gabinete del presidente Pedro Castillo. Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, los parlamentarios aprobaron el respaldo al gabinete de la primera ministra Marta Vázquez en un contexto de incertidumbre política y conflictos sociales que vive ese país a 3 meses de un nuevo gobierno. Y un tiroteo en un hotel Hyatt de Cancún dejó al menos 2 muertos. Un grupo de entre 10 y 15 personas encapuchadas y fuertemente armadas llegaron a bordo de al menos 2 embarcaciones por la playa y fueron directo hacia 2 personas, al parecer narcotraficantes. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos con noticias sanitarias porque el Ministerio de Salud publicó ayer un nuevo reporte diario con la evolución de la pandemia del país e informó de más de 11.000 casos activos de COVID, además que la positividad sigue siendo sobre el 3%. De acuerdo al detalle del documento, en las últimas 24 horas se registraron 1.953 casos nuevos y de ellos 1.507 son sintomáticos. Se trata del cuarto día donde notifican menos de 2.000 casos. Aunque también significa un aumento respecto de la jornada del miércoles, donde se detectaron 1.360. Sobre los casos activos, estos se cifran en 11.141, lo que significa un aumento respecto de la jornada previa. Además, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, se reportaron más de 11.000 casos diarios, por lo que ayer jueves, luego del descenso de esa barrera por un día, se vuelve a superar. En cuanto a la positividad, esta alcanzó un 3,22% a nivel nacional, y en ese aspecto, desde el pasado 29 de octubre, este índice se ha mantenido sobre el 3. Según detalla el MinSA, la variación de nuevos casos fue de 4,52% para la comparación de 7 y 14 días. Y respecto al panorama regional, la región metropolitana presentó 5,999 casos activos, lo que significa el 58,3% del total de activos del país registrados durante las últimas 24 horas. Sobre la positividad, la más alta se registra en la región de O'Higgins, un 8%, seguida por Coquimbo, un 6%, Aysén, un 5%, y la región metropolitana, un 4%. Además, la región de Aysén nuevamente tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida de la región de la metropolitana, después de Antofagasta y Tarapacá. En tanto, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó de 4 nuevos decesos, por lo que el número de fallecidos lamentablemente ya asciende a 37.794. En redes asistenciales hay 492 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Y ayer también se anunciaron cambios en el plan paso a paso que comienzan a regir desde este sábado a las 5 de la mañana. Avanzan apertura inicial Panquehue en la región de Valparaíso, Zapallar también, Melipeuco en la Araucanía, y retroceden a preparación en Combarbalá en la región de Coquimbo, Los Ángeles en el Biobío, Lanco en Los Ríos, Corral en Los Ríos también, Aysén en la región de Aysén, y retroceden a transición el Quisco, el Tabo en Valparaíso y Palena en Los Lagos, según los anuncios que hizo el Ministerio de Salud en este plan paso a paso. 6:37.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y revisamos también lo que está pasando en la Araucanía, porque la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, tomó la decisión de separar la investigación que comenzó después de los enfrentamientos ocurridos antes de ayer, ya en Cañete, en la región del Biobío, y que involucró a civiles, carabineros y personal de la Armada. La indagatoria va a pasar a ser investigada como causa de derechos humanos por el fiscal Nelson Villeras y también como un caso de violencia rural por el fiscal Juan Yáñez. Así, Villeras deberá esclarecer las posibles participaciones de agentes del Estado en la muerte de una persona y la lesión sufrida por otra, al menos otras tres. Y en esta labor estará acompañado por un equipo especializado de la PDI en investigaciones por vulneración a los derechos fundamentales. Esto lo declaró el persecutor en un comunicado. Según lo que explica la fiscal regional, es que los antecedentes que se conocen son muy preliminares hasta el momento, y eso podría tratar de la situación que se vivió antes de ayer, podría tratarse de vulneraciones de derechos humanos respecto de la persona que murió y de la persona que fue lesionada. La idea es que los delitos que aquí se pudieran haber cometido sean investigados por una prima específica que tiene tanto este fiscal como esos policías. A su vez, el fiscal Yáñez va a continuar dirigiendo la causa que busca determinar la responsabilidad de tres personas detenidas ayer en distintos delitos de atentados contra la autoridad, infracción a la ley de armas y también receptación. También se incluye lo referido a la denuncia ingresada hoy, más bien ayer, por la Armada en contra de dos de las tres personas mencionadas. Bueno, el Ministerio Público indicó que durante la jornada de ayer se realizó la autopsia del cadáver al hombre que falleció ayer en Cañete, en el Servicio Médico Legal en Concepción. Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvieron presentes y observaron la ejecución de los exámenes forenses, según lo propuesto por la Fiscalía a dicho organismo. Se tomaron las precauciones que habla de la ley y que tiene que ver con el protocolo de Minnesota, que se aplica en la autopsia de los cadáveres de personas que mueren eventualmente en manos de agentes del Estado. Como es esa la circunstancia que va a ser investigada, se convocó desde el miércoles al Instituto de Derechos Humanos para que participara como testigo de la diligencia, fue lo que dijo la persecutora del Biobío respecto de este caso en particular que está ocurriendo en el Biobío, y que, como les comentaba, esta investigación se va a dividir en dos: una causa por derechos humanos y otra por receptación y otros delitos. Bueno, pero a más de alguno en el oficialismo se le vino este jueves a la cabeza el fatídico 14 de noviembre del 2018, cuando el comunero Camilo Catrillanca murió en el marco de un operativo de carabineros en la Araucanía, lo que terminó como un funcionario de la institución condenado por homicidio. Y a casi 3 años de ese episodio, allí el miércoles. Otro comunero mapuche, Jordán Eduardo Yempi, de 23 años, falleció en el marco de este operativo que les comentaba y que esta vez incluyó a la Armada y fue la región del Biobío. El desenlace, bueno, se los comentaba antes, ocurrió en enfrentamientos entre desconocidos y personal de carabineros. Eso está en investigación, pero ante este incidente, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, realizó una declaración explicando los hechos e informando en primera instancia que el enfrentamiento terminó con dos fallecidos, lo que finalmente fue corregido ayer por parte de la Fiscalía, que dijo que una persona falleció y la otra está grave en la clínica. En Interior explican que el secretario de Estado informó que habían sido dos muertes porque eran los antecedentes que hasta el momento habían recabado de la Fiscalía, de los carabineros y de las Fuerzas Armadas, y que posteriormente se le informó que uno de los comuneros habría sido reanimado y que por lo mismo habría logrado sobrevivir. Pese a las alarmas en el oficialismo, en el gobierno algunos toman distancia absoluta de este caso respecto de lo ocurrido con Catrillanca. Un ministro recalca que en esta ocasión las cámaras corporales de los funcionarios las tomó inmediatamente la Fiscalía y que se han preocupado de que todo el proceso sea con absoluta transparencia, exigiendo colaboración inmediata. Otros en el Palacio, en tanto, admiten que se acordaron del tema de Catrillanca y que por lo mismo, durante el debate interno que se dio entre autoridades de gobierno, dicen fuente del Ejecutivo, uno planteó que a la hora de abordar tenían que ser cuidadosos por respaldar la claridad de la labor institucional. Bueno, junto con defender las labores de las policías, el presidente Sebastián Piñera ayer hizo un llamado al Congreso a aprobar el estado de excepción por 15 días más para la zona sur del país. Esta sería la segunda prórroga que haría el Ejecutivo, para lo cual en esta ocasión necesita el acuerdo del Congreso con mayoría simple de los presentes. Sin embargo, los episodios del miércoles, según reconocen en el Palacio, están pudiendo complicar la posibilidad de conseguir los votos debido a que el ambiente se está polarizando aún más, sobre todo porque en el enfrentamiento en el sur se vio involucrados por primera vez a funcionarios de las Fuerzas Armadas. Así, de acuerdo a los conteos preliminares que hacen desde La Moneda, en la oposición no están dispuestos a dar su voto a favor. Un tema que además ha sido motivo de discusión entre los abanderados presidenciales, en donde Jasna Provost y Gabriel Boric se han mostrado en contra de la medida, mientras que Sebastián Sichel y José Antonio Kast lo han manifestado a favor. El oficio del estado de excepción constitucional ingresó en todo caso ayer en la mañana y según la interpretación que se dio de la mesa de la Cámara, la solicitud presidencial deberá votarse a más tardar el martes en ambas ramas del Congreso. Así que esa situación está por verse en los próximos días. 6:43.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y la votación del cuarto retiro de las AFP se había fijado para el próximo martes. Se lo contaba ayer en la sala del Senado. Sin embargo, finalmente eso no va a ocurrir porque va a ser el miércoles. Así lo confirmó por lo menos la presidenta del Senado, Jimena Rincón, esto luego de que se conociera que el diputado de candidato presidencial, Gabriel Boric, tuvo un resultado positivo por coronavirus. Lo que significa que la senadora y candidata presidencial Jasna Proboste estará en cuarentena preventiva durante 7 días por ser contacto estrecho y recién ya el próximo miércoles podría retomar sus funciones presenciales en el Senado. En paralelo, los senadores de oposición seguirán trabajando en consensuar los cambios que se podrían introducir al cuarto retiro para lograr convencer a quienes han dicho que no apoyarán el proyecto tal como está y así poder conseguir los votos que requiere la iniciativa. De todas maneras, la senadora Carolina Goit no estaría por aprobar aunque se introduzcan modificaciones. En todo caso, dado el poco tiempo con que cuenta el Congreso antes de la semana distrital que inicia el 15 de noviembre, cada vez se ve más poco probable que la reforma pueda terminar su tramitación antes de las elecciones, por lo que toma fuerza la idea de que finalmente se postergue la votación final para después del 21 de noviembre. Lo anterior, considerando que luego de la votación en sala, en caso de ser aprobado, deberá volver el proyecto a la Comisión de Constitución del Senado para ser discutido en particular. Y una vez que ello ocurra, la iniciativa tiene que ser votada en particular en la sala del Senado. Y en caso de que se hagan cambios al proyecto, lo que es muy probable tiene que ser ratificado por la Cámara. De lo contrario, terminaría en una comisión mixta. Con todo, desde el gobierno mantendrán la pausa la ley corta de pensiones, sin renovar la urgencia hasta que se defina qué es lo que va a ocurrir con este proyecto del cuarto retiro. Pero en concreto, finalmente va a ser el miércoles que se vote y no el martes, como se esperaba, más bien y básicamente por la cuarentena que está haciendo la senadora Jasna Proboste. 6:45.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Bueno, y hablando también de candidaturas presidenciales, el diputado y candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sabemos, confirmó el miércoles su diagnóstico de COVID positivo, lo que obligó a él y a los otros 7 aspirantes a La Moneda a realizar cuarentena, que si bien iniciaron en cuanto Boric informó sus síntomas desde la notificación del PCR, que es obligatoria. Así se dio curso a la correspondiente trazabilidad e investigación epidemiológica a cargo de la Seremi de Salud de la región metropolitana, indagación que sigue en desarrollo en todo caso, pero que tiene antecedentes preliminares informados durante la tarde de ayer. Ayer la Seremi de Salud, su departamento de epidemiología, tomó contacto con el diputado Boric para realizar la investigación epidemiológica, la trazabilidad y levantar contactos estrechos. A la fecha, lo que explican de la Seremi es que tienen 54 contactos estrechos que están siendo contactados para dar identificaciones de cuarentena, fechas de inicio y término y levantar más información. Entre los contactos estrechos están los 5 aspirantes a La Moneda, que ya están informados de sus cuarentenas y ya la iniciaron, según lo que detalló la autoridad. Y no solo los candidatos, también figuran 2 diputados, Yuri Jackson y Gonzalo Winter, mientras que del Partido Comunista informaron que ninguno de sus parlamentarios ha sido notificado, y también 2 constituyentes. Es importante señalar que se está en plena investigación, y esto está en curso, y según lo que explican desde la Seremi, es que cuando llaman y hablan con los contactos estrechos, ellos dan más información, lo que permite aumentar la cantidad de contactos para llamar oportunamente. El objetivo de la trazabilidad es levantar los contactos estrechos de forma oportuna para que realicen el aislamiento y así cortar la cadena de contagio. Consultado por los plazos de aislamiento que deben cumplir los contactos estrechos, la Seremi explicó que quienes cuenten con su esquema completo de vacunación deben hacer una cuarentena de 7 días a contar del último día en que estuvieron en contacto con el caso positivo. En caso de presentar síntomas, el periodo se extiende a 10 días. La cuarentena está establecida y no se acortó por un PCR negativo, según lo que se explica. Eso ya está establecido y no se acorta. Son 7 días sí o sí para personas vacunadas, por ejemplo. Sobre la cuarentena del candidato de Apruebo Dignidad, recordó que la definición de cuarentena está dado en caso índice por la fecha de los síntomas. De ahí se inicia la cuarentena por 10 días. Eso depende de la información que entregue el médico tratante y es información más bien confidencial. Respecto a la investigación para determinar si el diputado Boric se contagió con la variante Delta, la Seremi dijo que van a enviar la muestra a la secuenciación del ISP. Eso demora unos días y con esa información ya tendrían certeza o no de que pueda ser Delta. Y sobre las diversas actividades de campaña y la posible incidencia de esta en el contagio, según lo que explica la Seremi, no descartó causar un sumario sanitario. Como Seremi de Salud estamos haciendo, dice, el análisis de estas actividades que realizaron sin cumplieron con lo establecido en el plan paso a paso. El Departamento de Acción Sanitario, que es el departamento responsable de esto, está haciendo la investigación. Si en la investigación nos damos cuenta que estos eventos no cumplieron con la medida preventiva, se tendría que dar inicio a un sumario sanitario, fue lo que explicaron desde la Seremi de Salud. 6:48.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Vamos a México porque un enfrentamiento a balazos entre criminales por la venta de drogas en un hotel de Puerto Morelos, en el Caribe mexicano, dejó un saldo de 2 muertos, 2 delincuentes muertos, y provocó escenas de terror entre turistas y también trabajadores. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando en la playa de un complejo hotelero de lujo, que abrió sus puertas apenas hace un mes, el Hyatt Ziva Rivera Cancún, se desató el pánico. Un grupo de entre 10 y 15 personas encapuchadas y fuertemente armadas llegó al bordo de al menos 2 embarcaciones por la playa y fueron directo hacia 2 personas, al parecer narcotraficantes, que son más bien traficantes a pequeña escala de un grupo rival. En un primer choque perdió la vida uno de los presuntos vendedores de droga, mientras que el otro intentó refugiarse en una habitación dentro del hotel. Pero según relatos de varios testimonios y confirmó la Fiscalía también estatal, el hombre fue perseguido por varias áreas públicas del complejo y finalmente fue asesinado. El hombre fue asesinado por los integrantes de este comando rival frente a varios turistas y trabajadores. De acuerdo a un boletín de la Fiscalía Estatal, las primeras investigaciones apuntan a que se debió a una disputa entre bandas por la venta de sustancias tóxicas. De hecho, horas antes del suceso, un primer grupo de 4 o 5 personas llegó a la zona y mencionaron que ellos iban a ser los encargados de la venta y droga en esa zona de la playa, quedándose en el lugar 2 de ellos. Los turistas que se encontraban en su mayoría en traje de baño en la playa y en la zona de las piscinas, corrieron a refugiarse a diversas zonas del hotel tan pronto como escucharon las balas. Varios de ellos empezaron a retransmitir en redes sociales lo que estaba pasando, y algunos videos se puede ver la persona, el personal del hotel pidiéndoles que permanezcan agachados en el suelo y que mantengan la calma. Aunque no se precisaron mayores detalles, fuentes del gobierno de Quintana Roo han informado que turistas de nacionalidad estadounidense están con lesiones en la cabeza por un golpe con una empuñadura de un arma, mientras que ya se ha descartado que haya más heridos. Los delincuentes huyeron del lugar en las mismas embarcaciones a las que llegaron, y hasta el momento no se ha dado más información sobre la ruta de escape que habrían seguido esta banda rival de narcotraficantes. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y hablemos de importaciones, que se mantienen firmes en su racha alcista. En octubre anotaron un incremento del 74,9% gracias al ingreso de bienes por un total de 8.584 millones de dólares, de manera que en conjunto del año suman más de 70.000 dólares, lo que representa un aumento del 55,3% en relación a los primeros 10 meses del 2020. De acuerdo con el reporte de aduanas, son varios los ítems que contribuyeron en este 11º mes de avance de las importaciones. Entre ellos, vuelve a destacar los automóviles, que se dispararon 170% hasta 384 millones de dólares. Así, en el año anotan un salto de 117% aproximadamente, con un acumulado de 3.275 millones de dólares, frente a los que 1.507 millones de dólares se anotaban en el mismo periodo del año pasado. Con el alza de 134% de los vehículos para los transportes de mercancía, de 128 a los tractores y 208 a los autopartes, el conjunto sector transporte avanzó bastante, 141%, el mayor incremento interanual de las importaciones de octubre. En tanto, los combustibles, que califican como el componente más relevante de los bienes que ingresan al país, también exhibe una importante alza de 125% hasta los aproximadamente 1.356 millones de dólares. En ese apartado, lo que más pesa en orden es el petróleo crudo, diésel y gas, que registraron avances. Esto explicado en gran medida por el aumento de los precios registrados durante los últimos meses. En el cuadro de las importaciones también sobresalieron los televisores, que aumentaron 126%, en la tecnología, que subió 23%, y también destacó el incremento de consolas de videojuegos. Así que las importaciones siguen al alza, sobre todo en el mes de octubre que recién pasó, impulsadas principalmente por los combustibles, por los automóviles y también por la tecnología. En otras informaciones, el escenario político está llevando a que los empresarios estén cada vez más cautelosos respecto a su situación del próximo año, lo que está impactando en la intención de inversión. Así se desprende de un informe de percepción de negocios que publicó el Banco Central, y el estudio muestra que el aumento de incertidumbre en el ámbito económico y político está afectando negativamente las perspectivas para el 2022. En lo económico, según lo que dice el informe, se suman varios factores. Por una parte, estar incertidumbre sobre el proceso de la normalización de los problemas de abastecimiento a nivel local e internacional y la evolución de los costos. Sobre eso se agrega la interrogante sobre qué pasará con la demanda una vez que se acaben las medidas de apoyo de la liquidez en los hogares. Además, los entrevistados de diversos sectores muestran una creciente preocupación por diversos factores de índole político y legislativo. Y en ese contexto, los consultados dicen que les es difícil hacer proyecciones y han debido actualizar constantemente su presupuestos, incluso suspender la realización de estos hasta tener más claridad. Y esta incertidumbre se extiende para el 2022. La encuesta muestra que menos de un tercio de las empresas planean realizar innovaciones durante el próximo año, por debajo de lo que se registraba a inicio del 2021, cuando algo más de la mitad de las empresas planeaban realizar inversiones en el 2022. Entre quienes no invierten, las principales razones tienen relación con la incertidumbre, quedando bastante más atrás el factor ligado al financiamiento o al endeudamiento. En las entrevistas, dice el sondeo, se señala la postergación de grandes proyectos a la espera de mayor certeza jurídica, al mismo tiempo que se destaca el foco en seguir automatizando los procesos productivos. Algunas empresas mencionan que el mayor costo de construcción y la menor disponibilidad de insumos está generando cambios en los proyectos, al mismo tiempo que algunos se han postergado hasta que las condiciones se normalicen, en particular por la falta de trabajadores. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Para esta jornada se espera una máxima de 26 grados con cielos soleados, y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con lo que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.